Buenos días, Isabel.
Hola, muy buenos días, Irene.
Isabel García es la presidenta de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Migrantes Españoles. ¿Lo digo bien?
Lo dices perfecto, es un nombre muy grande.
Hace 2 años que preside esta asociación, de la que forma parte desde el 2009. Sin embargo, es una asociación con larga trayectoria. La Coordinadora Europea de Asociaciones de Migrantes Españoles nació hace 38 años y el objetivo es acoger a todos estos pequeños organismos que agrupan a los inmigrantes españoles allá por donde van en el mundo y, en este caso concreto, en Europa. Isabel, usted es hija de exiliados españoles en Chile, exiliados franquistas. Nació en Chile, allí se crió y, sin embargo, a causa de otra dictadura, la de Pinochet, decidió emigrar o exiliarse a Holanda en su juventud. ¿Deberíamos decir exilio o emigración?
Mira, en el caso de mis padres, tú has dicho exiliados de Franco. Me imagino que te refieres a eso, aquellos españoles que tuvieron que abandonar su tierra porque no estaban conformes con la ideología y el gobierno que había, ¿no? Bueno, mis padres fueron exiliados políticos y estaban afectados por todo lo que estaba pasando en España y corrían riesgo sus vidas. Yo en Chile, cuando vino el golpe militar de Pinochet, tuve otra realidad mucho más fácil, en cierto sentido, ya que yo tomé la iniciativa de no vivir en un país donde empezaba una dictadura, porque me había crecido en un ambiente donde la libertad era un elemento muy importante y dentro de esa libertad poder aprender y expresar tu opinión. Entonces, cuando sucedió esto en Chile, tomamos la decisión con mi marido y nuestros hijos de irnos a otro lugar en busca de esa libertad. Creo que hay una diferencia bastante grande en exiliado, donde corres riesgos de tu vida, y en emigrante, donde todavía ese riesgo no es así.
¿Por qué escogieron Holanda? ¿Por qué no España, por ejemplo?
Porque mi marido era holandés, ¿ya? Era holandés y las posibilidades de trabajo eran para él mucho más factibles en su país y él no hablaba muy bien el idioma español, yo no hablaba absolutamente nada de holandés, o sea que estábamos en la misma situación, pero él no estaba muy abierto a irse a otro país, lo consideraba muy arriesgado ya que llevábamos 2 niños.
¿Y cómo es su llegada a Holanda? ¿Qué percepción tiene del país en los años 70 y cómo se adapta a una nueva cultura y a un nuevo idioma?
Mira, creo que la emigración es un golpe fuerte que sufres como persona en lo físico, en lo psíquico, en lo moral, en emociones, en todo. Tomas esa decisión, pero la verdad es que no sabes lo que es hasta el momento que empiezas a vivirlo. Es un paso, es una experiencia muy dura, muy dura, porque has dejado todo lo que era conocido, querido, que de alguna u otra forma te daba cierta protección y del cual has sacado tu identificación, tus valores, tus normas, y llegas a un lugar, pero lo comprendes a medida que estás viviendo en ese lugar, de que son personas, pero que su forma de pensar, el idioma que utilizan, los valores que tienen, las normas que aplican cada día, difieren muchísimo de lo tuyo. Tú llegas con una maletita donde tienes tus tesoros, tus cosas buenas, menos buenas. Tienes un sentido de identidad, cierta seguridad, pero al llegar se te tambalea todo y te das cuenta que mucho que tú pensabas que era bueno, aquí no se le ve bueno. Y tienes que ir adaptándote para poder sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino que con el tiempo vivir y poder conseguir aquello que tú perseguías al hacer ese movimiento.
Supongo que el
Yo
hecho...
tengo... ¿Sí? Dime.
No, quería preguntarle, supongo que el hecho de estar casada con un holandés la habrá ayudado a adaptarse mejor a esta nueva situación.
Mira, supongo que es un punto a favor, en el sentido de que llegas y hay una familia que te acoge en forma diferente, etcétera, pero hay un punto donde se te recibe. Y al comienzo eres una persona, eres algo exótico, y quiero remarcar mucho esa palabra, algo exótico, y parece que todo es muy fácil. Pero a las 48 horas te vas dando cuenta de que tienes que empezar a invertir tú misma, para crearte en ese ambiente nuevo una situación, una posición en la cual tú puedas seguir sintiendo que eres tú, porque hay cambios continuos. Y esa lucha la tienes que dar, y no tiene nada que ver el que estés casada con holandés. Todo lo contrario, creo, en cierto modo, porque al volver un holandés a su país de origen, como que deja, por lo menos fue mi caso, deja muchos valores y normas que había adquirido en el exterior, en Chile, y empieza a funcionar en ese sistema que para él era muy conocido. Entonces, para mí fue una readaptación también en mi relación personal de esposa y marido, de madre, padre, etcétera, además de esa adaptación con la sociedad, con el entorno en el cual yo vivía. O sea que la facilidad es al comienzo, pero es una facilidad, a mi manera de ver, superficial, no es profunda, no es de contenido.
Usted vivió 34 años en Holanda, de los cuales 32
sí.
Trabajó como asistente social, sobre todo en ámbitos de inmigración, ayudando a los inmigrantes que llegaban en ese momento
sí.
al país. Supongo que ha tenido bastante que ver en el hecho de que haya trabajado como asistente social, el ser usted misma una inmigrante y conocer en primera persona ese sentimiento de desarraigo y de difícil ubicación que sufrimos, y sobre todo sufrían los inmigrantes en esa época. ¿Qué situaciones ha vivido? ¿Cómo se ha adaptado a su profesión? ¿Cómo esos emigrantes y la mirada de esos emigrantes han contribuido a reforzar o modificar la suya propia?
Mira, has dado, Irene, de verdad, un golpe en el clavo más importante, creo yo. Yo me considero una privilegiada, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, el haber tenido la profesión que tenía, porque todo mi desarrollo, no solamente profesional, pero personal, ese desarrollo, ese crecimiento, esa lucha como emigrante, la veía en mi trabajo, y espero haber podido aportar a la calidad de vida de todas estas personas con las cuales he trabajado, pero lo que sí puedo afirmar es de que ellos han aportado muchísimo a la persona, a la mejor persona que yo me he ido convirtiendo, porque cada situación con la cual yo me enfrentaba era un espejo de lo que yo personalmente vivía. Y eso me ha dado una fuerza enorme en la lucha por crearte una posición, por convertirte en ciudadana de ese lugar y por conseguir respeto y aceptación de los demás. Ese trabajo ha sido algo muy, muy, pero muy importante. Y también he sacado fuerzas viendo cómo los demás sacaban también sus fuerzas. Porque mira, para mí el emigrante es una persona fuerte, valiente, arriesgada, luchadora, responsable, porque toma totalmente la responsabilidad de su vida. Es una persona segura, positiva, libre, que crece, que desarrolla nuevos talentos, que deja valores y normas que limitan su libertad y su capacidad, y va tomando valores y normas nuevas. Es flexible. Va consiguiendo una amplitud de pensamiento. En otras palabras, creo que se va convirtiendo cada vez en una mejor persona, en un mejor ciudadano. Ahora, el precio que pagas por esto, que yo considero una riqueza enorme en lo personal, es muy alto, es grande, es duro, y por decir una metáfora, se paga muchas veces con sangre. Pero lo que te da como persona, a mi manera de ver, creo que vale mucho la pena. Yo tengo un respeto enorme por todo aquel que da un paso así de abandonar su tierra. Tengo mucho respeto y debo mucho mi crecimiento y mi felicidad como ser humano a poder haber estado en un contacto tan, tan fuerte con ellos. Bueno, creo que me emociono mucho al hablar de esto, pero para mí es algo muy importante.
Aquí en Bruselas nosotros conocemos bastante bien la realidad de la inmigración española, inmigración o inmigración, dependiendo del punto de vista que lo veamos.
Pero desconocemos
cuál era su realidad en Holanda. Cuéntanos un poco cómo era el día a día de los españoles, a qué se dedicaban, en qué pasaban su tiempo libre, cómo se asociaban y cómo los ayudaba usted a integrarse.
Mira, en general, la organización en la cual yo trabajaba estaba dedicada a eso, a recibir a estas personas que venían de fuera. Se les ayudaba, se les llevaba al ayuntamiento correspondiente para ver las posibilidades de vivienda. Pero cuando empezamos a hacer este trabajo, ya había muchos grupos, entre ellos los españoles, que habían llegado, y este camino en el cual ahora había una ayuda, un guiamiento, no existía. Han sido muchos españoles que han sido contratados por empresas que fueron a España a contratarlos en los pueblos, los traían y habían organizado algunas barracas, algo por el estilo, donde podían vivir. Esta forma de vida tan difícil, tan fuera de lo conocido, tan limitada, tan lejos de la familia, provocó, a mi manera de ver, una especie de solidaridad entre los grupos y también una iniciativa muy importante al ir enfrentando cada día los problemas que tenían o cosas que no entendían o cosas que querían cambiar, empezaron a unirse y a actuar como grupo. Y eso ha sido en gran parte ese movimiento asociativo que se desarrolló. Y puede haber tenido un contenido de mejoras de trabajo, mejoras en la vivienda, aspectos políticos también, luego al venir las familias, la posibilidad de educación para los hijos, de escuela, y en el trabajo, en la parte laboral. Creo que ha habido situaciones muy difíciles donde yo quiero decir muy claramente la palabra explotación. Te contratan, tienes un trabajo, te pagan un dinero, pero durante muchísimos años el tratamiento que se ha dado en estos países, y estoy hablando también de Bélgica y de otros, no ha sido igualitario respecto al trabajador autóctono, al trabajador del país. Y claro, no conoces el idioma, tienes que valerte siempre de terceros que te ayuden, y no siempre los terceros son las personas más adecuadas. Toda esta situación trae, no solamente consiste en este tipo de problemas, sino que también te llevas una irritación, una tristeza, un malestar, un enfado a tu casa. Si estás viviendo ya con tu familia, es una carga muy negativa que llevas a tu hogar, donde está tu mujer, donde están tus hijos. También personas que están tratando de ubicarse en este mundo nuevo, y ves de que esto tiene consecuencias serias en la parte relacional. En eso también he trabajado mucho tiempo, y no sé, mi resumen que he dicho antes es un resumen positivo, ¿ya?, en el sentido de que el estar fuera, el estar en algo desconocido, te obliga a sacar talentos, a desarrollar posibilidades dentro de ti, de actitud, de comportamiento, que ni te habrías soñado que las podías tener, y creo que todo eso ha dado mucha fuerza. Hoy en día la situación ha cambiado, hay más leyes, hay más igualdad, pero los primeros que llegaron, lo que se llama primera y segunda generación, ha abierto un camino a los que han venido posteriormente. En este momento está llegando a varios países europeos, también a Bélgica, un grupo nuevo de españoles en busca de trabajo, en busca de una mejor vida. Nosotros, a través de nuestras organizaciones, tenemos contacto con ellos, pero vemos, por ejemplo, que su preparación personal es mucho más calificada. En general son profesionales, universitarios, pero sabemos, sí, porque ya están empezando a llegar algún tipo de problemas, de incertidumbres. Estamos viendo de que también con este grupo nuevo, aparte de su preparación profesional y disponer de muchas más armas para defenderse en estas sociedades diferentes, vemos de que poco a poco se va repitiendo un poco la historia de qué significa estar y no dominar el idioma.
Claro.
Sí, tú estabas acostumbrado a eso, pero aquí las cosas son diferentes.
Sobre eso quería
la manera de relacionarse, etcétera.
Porque en la Coordinadora Europea de Asociaciones de Migrantes, en la que está desde hace casi 5 años y que preside desde hace 2, están ahora desarrollando proyectos de ayuda a la integración de la nueva inmigración, como me está contando. Entonces, ¿de qué forma los están ayudando a integrarse y a adaptarse a su nueva situación, a pesar de que, como usted dice, ya traen un bagaje cultural y de formación muy superior al que traían los españoles en los años 60?
Mira, todavía no estamos tan lejos de poder decir de que estamos prestando ayuda a este colectivo, a este grupo nuevo. Sí estamos prestando ayuda en forma individual a aquellos que se acercan a centros y buscan información, oye, ¿dónde puedo solucionar esto? O dame un dato, o cosas por el estilo. Ese tipo de ayuda sí se está dando en la medida de que estas personas acudan a estos lugares. Pero lo que estamos tratando de hacer y estamos estudiando es realizar en este año unas jornadas del trabajo laboral, y queremos hacerlas en Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo y pedir la colaboración en esto del movimiento asociativo que exista en esos países. En estas jornadas queremos llevar adelante, queremos dar información y formación. Esos dos aspectos queremos tratar de conseguir la colaboración de empresas perdón, que quieran participar y donde el que busca trabajo pueda tener la oportunidad de hablar uno a uno con empresas que puedan explicar en qué forma trabajan, qué pueden ofrecer, y el que busca trabajo también pueda explicar quién es y qué es lo que tiene para ofrecer. Creo que resumiendo, serían unas jornadas sobre trabajo y también aspectos de la vida.
¿Ya sabe cuándo van a tener lugar estas jornadas y dónde?
Mira, esas jornadas, si conseguimos los medios necesarios, tendrían que llevarse adelante a más tardar en el mes de junio. O sea, yo espero que se realicen en los meses de abril, mayo, junio de este año. Y aprovechando esta oportunidad que tú me das, yo quisiera, después de esto, darte mi correo electrónico y pedir, de verdad, a toda persona que tenga interés en saber más, pertenezca a este colectivo de gente que llega, que tome contacto para yo ir anotando esas direcciones y en el momento en que tengamos algo concreto poder difundir esa información en forma más directa. Pero no quiero limitarlo solamente a esta actividad, sino que aprovechar el programa para cualquier persona que tenga interés en saber más y a lo mejor en echar unas horitas haciendo trabajo voluntario dentro de nuestra organización, por favor que tome contacto conmigo.
Pues muchas gracias, Isabel García. Se nos acaba el tiempo, así que un placer haber hablado hoy con usted. Y nada, seguimos en contacto entonces. Ya ponemos en nuestra
Irene,
página
gracias.
Web el contacto. Gracias
Irene,
a usted.
Irene, gracias por darme esta oportunidad. Un muy buen día.
Hasta luego. Muchas gracias, Isabel.